El Espejo.
COPE. Estar informado.
Al final, solo se tiene lo que se ha dado. Isabel Allende. ¿Qué tal? Buenas tardes. Terminó octubre, el mes misionero extraordinario, y sin duda muchos eventos han tenido lugar para concienciarnos de ello, poniendo de relieve una vez más esa dimensión misionera de la Iglesia, una realidad que evoca a quienes han dejado todo para irse a otras tierras a anunciar el Evangelio, algo que no debe ser solamente en el domum o en la infancia misionera, sino siempre. De ello hablaremos en nuestro tema del día, además de comentar el Ángelus de este primer domingo de noviembre. También abordaremos historias familiares, además de algunas iniciativas pastorales. Es el espejo de este día en el que, antes de ir a otros temas, nos adentramos en el santoral de la semana. Estamos en esta primera semana completa de noviembre, en la que nos encontramos dentro de la novena de ánimas hasta el próximo día 10 como prolongación de los fieles difuntos que conmemorábamos ayer. Y en estos días, también hoy domingo, recordamos al peruano San Martín de Porres, popularmente llamado Fray Escoba y Lego Dominico, que fue muy humilde en su servicio a Dios y a los demás. Mañana recordamos a San Carlos Borromeo, cardenal que puso en marcha las reformas del Concilio de Trento, se acercó a los necesitados y se le llamó el padre de los pobres. Y el sábado 9 es la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la cátedra del Papa como obispo de Roma. Ese mismo día es la patrona de Madrid, Nuestra Señora de la Almudena. Son los apuntes de los santos de esta semana próxima.
El Espejo.
Estar informado.
Hoy Carlos González nos trae a una familia muy especial en su reportaje. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes.
Nosotros nos casamos en el año 2000, contentísimos, enamorados y deseosos de tener hijos, de tener una familia. Y bueno, se nos planteó una realidad que no llegaban los hijos, ¿verdad? De manera que, bueno, pues nos hicimos un estudio de fertilidad. Nos dieron el diagnóstico de que no íbamos a poder engendrar hijos de forma natural.
Dice un viejo pensamiento que cuando la vida te presente mil razones para llorar, tú debes demostrarle que tienes mil y una para sonreír. Y si hay personas que saben conjugar cada palabra de este proverbio, ellas son Yolanda y Antonio.
La verdad es que cuando nos dieron el diagnóstico de infertilidad fue un momento difícil, porque uno cree que tiene derecho a ser padre o derecho a ser madre, y nos dimos cuenta que el autor de la vida es Dios y no nosotros, no estaba en nuestra mano.
Abiertos a la vida, desde que en el matrimonio se prometieron lealtad inmarcesible, ellos sabían que la infertilidad, por muy fuerte que les gritase, jamás tendría la última palabra.
Nosotros teníamos claro que si no podíamos tenerlos o el diagnóstico no estaba claro, íbamos a ir a través de la adopción a ser padres. Teníamos muchas ganas de ser padres.
A veces podemos exigir ver para creer. Sin embargo, hay otro camino, saber de quién fiarnos.
Es un proceso largo, un proceso lleno de incertidumbres, un proceso que vivimos con muchísima intensidad, y así llegó nuestro primer hijo, Josué.
Queríamos seguir teniendo más hijos. Teníamos un hijo, pero ya éramos padres, pero queríamos tener más hijos. Y llegó nuestra segunda hija a los 3 años.
Hoy, con 5 hijos adoptados, de los cuales 3, por decisión propia, tienen capacidades especiales, sonríen agradecidos al Dios de la vida que les llamó por este bonito camino.
El Señor nos cuestionó porque en los documentos que hay que completar había una casilla que, si la marcabas, digamos que te ofrecías para la adopción de un niño con enfermedad o discapacidad, y no la indicamos, no la marcamos, ¿verdad? Pero no marcar aquella casilla nos marcó a nosotros.
Y como toda historia de amor, el querer y la entrega no están exentos del sufrimiento, del dolor, del fragor de las caídas.
Sí, ya al hacer el ofrecimiento hacia un niño con enfermedades, con discapacidad, es 100% seguro. Y esa era nuestra seguridad, que el niño que íbamos a tener iba a ser el que Dios quisiera, sabiendo que si Dios nos lo concede, pues también nos iba a capacitar como padres, día a día y momento a momento.
Cuando se ama en libertad y sin condenas, siempre merece la pena, como cuando abrazaron por vez primera a la pequeña Rocío, su princesa con síndrome de Down.
Es que es la que ha traído la alegría a la casa, la que ha revolucionado a toda la familia, pues a los hermanos, a los abuelos, a todos, a todos. La verdad es que nos enseña muchísimo cada día, pues a vivir la vida. Claro. Anda, fenomenal, habla, fenomenal, es todo, todo fantástico.
Es la historia de Antonio Mínguez y Yolanda Nevares, un Viernes Santo de sufrimiento convertido en una resurrección eterna y feliz.
Nosotros, cada hijo es un regalo de Dios para nosotros. Los afortunados somos nosotros. Nuestros hijos son regalos de Dios que son una maravilla para nosotros.
Un amor silente, escrito con las iniciales de Josué, Luz, Juan Pablo, Rafael y Teresa. Una prueba fehaciente de que Dios no elige a personas capacitadas. Él capacita a los elegidos.
Damos gracias a Dios por esta infertilidad que hemos tenido en el matrimonio, porque Dios ha servido de esa circunstancia dolorosa para regalarnos unos hijos maravillosos. Pues de la muerte el Señor ha sacado la vida.
Sin duda, un reportaje muy interesante con esta familia tan especial. Carlos González, gracias y vamos ya con la actualidad. ...12 minutos sobre las 2 de la tarde... ...una hora menos en Canarias... ...desde Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, hoy el Ángelus ha tenido lógicamente... ...un protagonista que es Zaqueo... ...alguien a quien la mirada misericordiosa de Dios... ...lo transformó en una persona capaz de amar gratuitamente... ...cuéntanos.
Sí, la verdad es que ha sido muy bonito... ...como el Papa se ha detenido en esta escena... ...recordando que el Señor nos busca siempre con su mirada... ...como hizo con Zaqueo para salvarnos... ...y esto ha señalado Francisco es importante... ...porque la primera mirada no es la de Zaqueo... ...sino la de Jesús... ...esa mirada misericordiosa que nos alcanza... ...que nos busca antes de que nosotros mismos... ...nos demos cuenta de que necesitamos ser salvados... ...vamos a escuchar al Papa... Dios condena el pecado, pero intenta salvar al pecador. Lo busca para reconducirlo al buen camino. Quien no se ha sentido nunca interpelado por la misericordia de Dios, le resulta difícil comprender la extraordinaria grandeza de los gestos y las palabras con las que Jesús se acerca a Zaqueo. Y es a partir de esa mirada de Jesús cuando comienza el milagro de la conversión de Zaqueo, como sabemos. A pesar de las críticas de la gente, Jesús no tuvo ningún inconveniente en entrar en su casa y probablemente nosotros también, nos decía el Papa, nos hubiéramos escandalizado de ver que Jesús entraba en casa de un pecador público. Pero fue precisamente cuando Zaqueo descubrió la ternura de este gesto de Jesús lo que le cambió la vida y también puede cambiar la nuestra.
Y Eva, después del Ángelus, una petición y un agradecimiento.
Sí, sí, ha sido un dopo Angelus, como solimos decir, unas palabras después del Ángelus, muy completas, porque al concluir el rezo del Ángelus, efectivamente el Papa ha pedido oraciones por las víctimas de la violencia que está sufriendo Etiopía, en particular por los ataques contra una iglesia ortodoxa de este país, que es una de las más antiguas del mundo. Estoy dolorido por la violencia de la que son víctimas los cristianos de la Iglesia Ortodoxa Tebajedo de Etiopía. Expreso mi cercanía a esta amada iglesia y a su patriarca, el querido hermano Matías, y os pido que recéis por todas las víctimas de la violencia en aquella tierra. Y después el agradecimiento, porque el Papa ha querido agradecer públicamente, que no es muy habitual porque se trata de una iniciativa pequeña de una diócesis italiana, que va a facilitar recursos legales para empadronar y dar papeles a inmigrantes que trabajan en los campos y que viven en condiciones de marginalidad. Digamos que es una zona en la que hay mucho cultivo de tomates, de frutas, y entonces hasta allí se han desplazado muchas personas necesitadas de trabajo, no solo de África, sino también de Bulgaria y de Rumanía, y viven en condiciones de hacinamiento, como no tienen una residencia fija no pueden domiciliarse y no pueden, por lo tanto, tener papeles, seguridad social, y lo que van a hacer estas iglesias, por supuesto, en contacto con el ayuntamiento, o sea, todo de forma legal, es proporcionarle la dirección de la propia parroquia para que todas estas personas puedan iniciar los trámites y tener papeles. Una iniciativa, la verdad, muy interesante.
Pues sin duda, como dices, interesante. Eva Fernández, muchísimas gracias y que vaya bien esta tarde del domingo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Jesús Luis.
Y enseguida vamos con más temas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, es positiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
Etiopía, el domingo a las 2:45 de la tarde en 13.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa, es tu derecho.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos a día 3 de noviembre y ya hemos pasado el mes de octubre. Ha sido ese mes extraordinario misionero que convocó el Papa Francisco al cumplirse esos 100 años de la Maximum Illud de su antecesor Benedicto XV. Y para valorar un poco este mes extraordinario misionero, queremos que en esta tarde en El Espejo nos acompañe Monseñor Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, y que es el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones. Don Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que le quería preguntar, así, a primera vista, ¿qué valoración haría de todo lo que usted ha visto y ha comprobado de este mes extraordinario misionero que acabamos de terminar?
Bueno, pues yo creo que es como en una carrera donde se da el pistoletazo de salida, así lo ha querido también el Papa Francisco, como decir, bueno, vamos a dar un pistoletazo más de salida hacia lo que es y significa la conciencia misionera. Y entonces que entre en todo el pueblo de Dios, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en las distintas vocaciones. Y por eso él ha querido mostrar cuatro puntos fundamentalmente. Y es primero la oración, que todos recemos, porque el encuentro con Cristo se hace en el diálogo con Él, como diría Santa Teresa, el trato de amistad con aquel que sabemos nos ama, viviendo también los sacramentos. Y entonces desde él podemos anunciar. Yo una vez le pregunté al Papa qué era eso de a las periferias, y él me dijo, bueno, pues es romper con el propio yo, destruirlo poco a poco para que haga ahí presencia el Señor, como dice San Agustín, en lo más íntimo de mí mismo estaba, si no me había dado cuenta, que luego sea él el que uno ofrezca a los demás. El misionero es el que ofrece a Cristo, no se ofrece a sí mismo. Él sirve a Cristo y sirve para que Él sea reconocido. Después el Papa quiere que también seamos testigos, testigos de ese amor de Cristo en medio del mundo. Un niño lo puede ser, un anciano lo puede ser, un joven lo puede ser, un sacerdote, un religioso, una religiosa. Todos los que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y que es por gracia el día del bautismo, pues entonces, si estamos bautizados, somos enviados, y ese ha sido el lema de este año, bautizados y enviados. Y después, pues claro, tenemos que formarnos, encontrarnos más con la palabra de Dios, y luego, pues solidarizarnos con los más pobres. Esos serían los cuatro, diría yo, las cuatro columnas que han ido rondando durante este mes misionero, y que en definitiva es la vida cristiana, como debe ser en este sentido, porque quien ha recibido una gracia no se la puede guardar. y si hemos sido bautizados, pues tenemos que anunciar a Jesucristo a los demás.
Pues esa gracia misionera, don Francisco, yo me gustaría en la siguiente pregunta. Siempre decimos que en la Iglesia tenemos que tener todos los días un poco de Adviento, de Cuaresma, de Pascua, de Semana Santa, de Navidad, porque todos los días tenemos algo de ello y, por lo tanto, todos los días, ahora que ha terminado octubre, habrá que llamar a todos a decirles que ha sido mes extraordinario y misionero, pero que la misión tiene que ser siempre.
Siempre, siempre. La misión no es un acto ideológico. Es un encuentro con Jesucristo, y cuando uno se encuentra con un amigo, pues lo proclama a los demás, para que también todos nos hagamos amigos de Jesús. La amistad con Cristo es aquella que desvela, por así decir, muchas realidades que a veces están allá adormecidas, de un modo muy especial nos hace más humanos. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI, un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano. Por tanto, creo que más claro, el humanismo verdadero es aquel que está entroncado en aquel que se ha hecho en medio de nosotros, sea el Verbo de Dios, se ha encarnado, ha tomado sobre sí todo lo que el ser humano tiene y ha dicho, mirad, esto es lo que de verdad santifica, glorifica y libera. Sí. Nadie es más libre sino aquel que vive en una amistad profunda con Jesucristo.
Y don Francisco, hablando precisamente un poco, ¿qué radiografía pastoral haríamos ahora de nuestros misioneros? ¿Sigue siendo España un país que sigue mandando, a pesar de las crisis vocacionales, sigue mandando todavía un número considerable de misioneros al tercer mundo y a otras partes del mundo?
Bueno, la edad media de nuestros misioneros son 73 años. Hay unos 11.000, entre religiosas, religiosos, digo, los más religiosas, religiosos, sacerdotes y laicos. Sí que se nota un cierto, bueno, cosquilleo, diría yo, evangelizador en muchos laicos que luego van en verano. Por ejemplo, 10.000 jóvenes españoles van a distintos lugares misioneros del mundo durante el verano. Bueno, pues ese es un buen inicio para que muchos lo sientan. Luego, pues siga habiendo religiosos, ya menos, claro está, porque ha bajado mucho las vocaciones. Y luego se está viendo también un fenómeno que es familias, de un modo especial, familias a la misión, o familias que quieren ser misioneras. Uh-huh. Y esto, pues es un gozo, el ver cómo a veces hay familias con 5 hijos, o 6 o 7, y se van a tierra de misión para decir, yo quiero anunciar a Jesucristo. Por tanto, la misión a las gentes que no conocen a Cristo, lo que se llama misio ad gentes, pues está vivo. Igual no tanto como antes, pero sí que es verdad que hay inquietud, y yo estoy seguro que esto irá pues como floreciendo poco a poco y cada vez más, puesto que todos tenemos ansias de que Jesucristo sea reconocido, adorado y amado.
Y don Francisco, ya para terminar, puesto que estamos en este mes de los difuntos y de los santos, seguro que entre los santos y esos fieles difuntos, ahora que estamos también en novenario de ánimas, habrá muchos misioneros que hayan entregado su vida, ¿verdad? Ya para terminar.
Hombre, claro, muchísimos han entregado su vida y lo hacen de esa forma tan, diría yo, tan digna, que es no aparentar, pero sí que la luz luce, no se luce, ¿no? Entonces ellos no se lucen, pero sí que cuando uno recuerda a un misionero o cuando uno sabe que un misionero ha muerto, y sobre todo tantos mártires como han muerto últimamente por anunciar a Jesucristo, pues hombre, yo creo que es para sentirse uno muy orgulloso de ser cristiano, de ser católico, porque hay hermanos nuestros que están ahí en pie de batalla y que llevan en definitiva ese fuego de amor de Dios, como pues hizo San Francisco de Javier, ¿no? Que llevaba en su pecho, así nos lo muestra la iconografía, un fuego, y ese fuego es el fuego del amor de Dios, cuando el Señor ha dicho, yo he venido a traer fuego a la tierra, no fuego material, sino el fuego del amor divino, que es amor y misericordia.
Pues monseñor Francisco Pérez González, muchísimas gracias y encantados de haberle tenido y que nos haya hablado un poco más del sentido misionero de la Iglesia. Un fuerte abrazo y que todo vaya bien.
Muy bien, muchas gracias, que Dios os bendiga.
Y de aquí nos vamos a Hispanoamérica desde Buenos Aires. Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis. Vos sabés, estos días fallecieron dos misioneros obispos agustinos españoles. Y la verdad es que me conmovió mucho, los dos muy jóvenes, 56 años, uno en Perú, Miguel Olartía Lastra, vicario apostólico de Iquitos, y también Demetrio Jiménez, agustino, también obispo de Cafayate, en el norte argentino. Creo que por los dos se puede decir lo mismo, pero al menos por Demetrio Jiménez, toledano que llegó a la bellísima Cafayate y logró un afecto, Jesús, y ya enfermo incluso pudo celebrar los 50 años de su diócesis, un año jubilar. Se puede escribir de inculturación, pero se puede vivirlo también, y quizás Demetrio Jiménez es un ejemplo de cómo un misionero vive esto, en este caso en los valles calchaquíes. Vos sabés, pudo Demetrio, este agustino toledano, insisto, hacer recorrer por todos los pueblos a la Sentadita, la Virgen del Rosario, fundadora de Cafayate. Una imagen preciosa, Jesús, búscala en Google. Justamente le dicen Sentadita porque María está sentada. Bueno, junto con la Sentadita ahora descansan eternamente los restos de Monseñor Demetrio, un español pastor con olor a ovejas, como te sugería, Jesús. Por otro lado, hoy celebramos, lo sabés, a San Martín de Porres, el santo del escobo, el santo mulato, un pionero de sus tiempos que nos enseña que con muy pocos podemos ser santos. Hoy se celebra, de hecho, el Día Nacional de San Martín de Porres en Perú, este ángel de Lima, regalo de Dios para el mundo, como dicen. También se están celebrando 40 días en honor a San Martín por los 380 años de su fallecimiento. Por estas horas está comenzando la procesión de traslado desde el convento de Santo Domingo hasta la Catedral de Lima, donde va a tener lugar la misa solemne, y luego también va a regresar en procesión solemne para el convento, donde a las 7 va a tener lugar la misa de solemnidad. Padre cariñoso de los pobres, socorro de los necesitados, milagroso y solícito enfermo, enfermero, amigo protector de los animales, apóstol de la caridad, patrono de la paz y la justicia social. En síntesis, Jesús Luis, San Martín de Porres. Te mando un abrazo.
Pues un abrazo también para ti. La información sigue aquí en la producción del Espejo, Jesús García Ercilla, en el control técnico Oscar Gómez, en el central Rodrigo Garrido, y ahora Línea Cope, y luego todo lo que ocurre en el mundo de la mano de Iván Alonso. Gracias por escucharnos.
Oye mi son, San Luisera, oye mi son, oye mi son, oye mi son, San Luisera.